A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y bien pagar a cada lágrima brotada desde mi pena. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Somos una familia de militantes y con orgullo lo decimos. La militancia no es mala, ser militante es un orgullo.
Somos militantes de la vida.
La militancia es el amor por el otro. ¿Y qué es ser militante para mí? Es para luchar por los ideales del pueblo.
Que nos escuchen, que se escuchen al pueblo trabajador. Ser militante para mí y para muchos de mi edad es una forma de vida.
Ver a alguien que lo necesita, ayudarlo.
Para mí ser militante es tener un compromiso con todos los excluidos de nuestra patria.
Para mí la militancia es una obligación, y hoy más que nunca, es parte de la vida, ¿no? La lucha en todo momento, desde que nos levantamos. Ahí recuerdo a él que decía que todo el día que levantarse pensé no quedarse por el otro, para mí que el futuro es eterno.
La militancia es encontrarse con otros que piensan igual o parecido a uno, pero con las mismas ganas de cambiar esta realidad para construir un futuro mucho mejor para todos y para todas.
Si no hay justicia social para cada habitante de nuestro pueblo, no hay futuro.
Milito porque creo que no hay que quedarse quieto, no hay que quedarse en la queja, hay que activar con la convicción profunda de combatir las desigualdades poquito a poco.
El miedo se contagia, pero el coraje también.
Para mí, ser militante es una felicidad. Sueño permanentemente en ser un militante hasta el último día de mi vida.
El que manda lo dijo, está dicho, es mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
A pesar de usted. Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo comienzan tempranito este miércoles 19 de marzo de 2025? Hoy aquí en la ciudad de Posadas es el día del santo patrón, así que muchos no deben estar escuchando porque se habrán aprovechado para dormir un ratito más, ya que hay asueto escolar en principio, así que pero bueno, nosotros aquí estamos comenzando esta mañanita bien temprano, escuchando para comenzar a los olimareños y el tema Nuestro Camino, y después una serie de testimonios de por qué está bueno ser militantes. Así que así estamos comenzando, ¿vieron? Como quien no quiere la cosa, así estamos comenzando este miércoles. Comenzamos repasando el estado del tiempo en nuestra ciudad de Posadas, donde a esta hora la temperatura es de 21 grados con 5 décimas, la humedad 72%, la presión 1000.1 hectopascales, vientos del este a 13 kilómetros por hora, muy buena visibilidad, cielo totalmente despejado, el sol está previsto que aparezca a las 6:47 y se esconda a las 18:55. Para este miércoles se pronostica una máxima de 33 grados en la capital misionera y el cielo se va a mantener por la mañana totalmente despejado y algo nublado entre la tarde y la noche. Bueno, y como nosotros somos de los que admitimos el cambio climático, no somos terraplanistas, por lo tanto, aunque no nos guste, aunque nos dé un poco de nostalgia, aunque nos dé cosita, hay que admitir, y esa en algún momento fue una discusión con Beto Sepa, hay que admitir que también la llegada de las estaciones tienen sus modificaciones. Finalmente este año, nuevamente este año, el otoño va a comenzar un día antes de lo que históricamente ha sido el 21 de marzo. Esa fecha que era para nosotros invariable, este año definitivamente cambia y comenzará oficialmente el otoño en las primeras horas del jueves 20 de marzo. Miren ustedes, esto es cuando se alinee el sol con la línea del ecuador en un fenómeno conocido como equinoccio. El término equinoccio proviene del latín aequinoctium, aequus nocte, y significa noche igual. Al mismo tiempo que ocurre el equinoccio de otoño en el hemisferio sur, acontece el equinoccio de primavera en el norte. Este 2025, el Servicio de Hidrografía Naval precisa que el equinoccio de otoño para el hemisferio sur será el 20 de marzo a las 6:01 hora argentina. Vamos a estar acá sentaditos a la hora de que esté produciéndose el equinoccio. A partir de ese momento, el verano finaliza e inicia otra estación del año que se extiende hasta el 21 de junio, si es que no nos cambian después el comienzo del invierno también, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, la noche igual esta vez, este año, se va a producir a las 6:01 hora de la mañana del 20 de marzo, y ahí comienzan a caer las hojas amarillas.
Cuando llegue ese momento por ver sufrimiento, tocaré seguro, puro, todo ese amor es inmigo.
Y todo indica que no vamos a tener nada de lluvia en los próximos días. Por lo pronto, mañana jueves, hoy ya les dije que no hay ningún pronóstico de lluvia. Jueves, viernes tampoco, sábado y domingo en nuestra ciudad nada de agua. Se pronostica por lo menos hasta el martes próximo. Bueno, ¿quieren que les cuente cuáles son las consecuencias de la falta de agua? Que se produce sequía, así de sencillo, ustedes lo saben tanto como yo. La sequía claramente consigo trae también sus consecuencias. En este caso, en la zona sur de nuestra provincia, la sequía persistente está complicando gravemente la situación de las pasturas, afectando directamente a los productores ganaderos. Estamos extremadamente complicados porque viene larga sequía, y cuando nosotros somos reserva de pasto para esperar el invierno, este momento, digamos, estamos complicados con el pasto y con el agua, explicó un productor local. La falta de lluvia significativa dejó a muchos sin pasto, lo que obliga a programar la cantidad de animales que podrán mantener durante el invierno. Miren ustedes, ¿no? Miren lo que significa esto, ¿no? Los productores, por falta de agua, tienen que programar la cantidad de animales que van a poder mantener durante el invierno, claro, porque no va a haber pasto. La situación se vuelve aún más crítica para aquellos que no tienen reservas de agua. Sin pasto uno puede reemplazar con comida comprada, pero el agua es algo prioritario. Sin agua no se puede estar, dijo el productor. Los productores que no tienen acceso a agua deben recurrir a acarrearla, lo que aumenta el costo y reduce la rentabilidad. En cuanto a las ventas, la sequía ha llevado a muchos a vender sus animales a precios más bajos de lo deseado. Hoy el negocio ganadero está medianamente complicado en el sentido de que el consumo interno sigue bajando por los altos costos de la carne internamente. Aunque la exportación de carne mantiene cierta estabilidad en los precios, los productores de Misiones enfrentan dificultades para competir.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
Bueno, y atención, porque hoy miércoles es el día de el encuentro en la Plaza 9 de Julio, abrazando a los jubilados. Ustedes saben que los jubilados desde hace varios meses se reúnen todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana en la Plaza 9 de Julio a tomar un mate, a charlar, a visibilizar, a decir, acá estamos, señoras y señores. Habernos jubilado no quiere decir que dejamos de existir, que todavía nos falta un rato para eso. Bueno, pero esta semana, en virtud de lo ocurrido la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires, con la brutal represión que tiene entre la vida y la muerte a un joven reportero, a Pablo Grillo, y que hemos visto cómo han apaleado, gaseado, empujado a los mismos jubilados y jubiladas, bueno, una decisión casi en todo el país de movilizarse con más entusiasmo todavía este miércoles. Y como nuestra ciudad de Posadas, ese encuentro son los miércoles por la mañana, también en acompañamiento a los jubilados de la ciudad de Buenos Aires, que representan en gran medida la voz de todas los de todos los jubilados de todo el país, en virtud de estar ahí en la caja de resonancia frente al Congreso Nacional, bueno, aquí en Posadas se los acompaña de esa manera. Así que hoy a las 9 de la mañana, dale, acércate. Hagamos ese ejercicio de militancia. Por eso comenzaba el programa con esas declaraciones sobre qué se siente y por qué se es militante. Bueno, hagamos el ejercicio de militancia hoy a las 9 de la mañana. Está muy lindo el día, llevemos el matecito y vayamos a expresar en la Plaza 9 de Julio nuestra indignación por la represión brutal del gobierno nacional, que amenaza ser peor el día de hoy. Y sin embargo, los jubilados han decidido no amilanarse frente a la brutalidad, a la bestialidad de la ministra Patricia Bullrich, que tiene realmente sed de sangre, de muerte, de horror. Bueno, vamos a responderle militando, y militando poniendo el cuerpo, porque de eso se trata en momentos difíciles. La patria se ha construido poniendo el cuerpo. Y cada uno a su tiempo, y si alguien tiene miedo, bueno, hay una imagen de las madres marchando hacia la Plaza de Mayo y enfrente una fila de uniformados a caballo que se apresta a enfrentarla. Bueno, ellas siguieron caminando, hasta allá fueron. Los caballos se les pararon encima, se han visto esas imágenes, yo las he visto. Y las madres siguieron. Y pasaron muchos años, 30 años pasaron para que esas mujeres que seguían esperando y buscando a sus hijos detenidos, desaparecidos, finalmente obtuvieran la justicia que condenó a los genocidas, al punto tal de que finalmente esos genocidas, que se creían dueños del mundo, que nunca les iba a pasar nada, terminaron en la cárcel y, como Rafael Videla, muriendo sentado en un inodoro. Ojo que la historia siempre tiene una vuelta de tuerca para la maldad. Y una de las razones por las que no hay que dejar de ir a acompañar a los jubilados, que no son un sector más, como pretendió decir ayer Parrilli, Oscar Parrilli, este hombre de máxima confianza de Cristina Kirchner, entrevistado en el Destape, algunos de ustedes lo habrán escuchado, decir que cuando le preguntaron por qué el Partido Justicialista no se movilizaba acompañando a los jubilados, dijo que no se movilizaban porque era un reclamo sectorial, como que no estuvieran viendo lo que está pasando alrededor de ese sector que demanda, exige la presencia del conjunto de las argentinas y de los argentinos. Pero bueno, algunos no la ven, y en este caso no la ve claramente el gobierno. Y les decía, una de las razones para estar en la plaza tiene que ver con los feroces recortes, no solamente a los salarios de los jubilados, sino también a los brutales ajustes al PAMI. Ya casi no hay diferencia entre el precio PAMI y el precio al público. Esto acá en Misiones lo mencionaba la presidenta de el Colegio de Farmacéuticos de nuestra provincia. Estoy hablando de Vania Ilchuk, así es, que señalaba justamente esto, ¿no? Que ante la quita de gratuidad de muchos de los medicamentos o de bajar el porcentaje de cobertura de los medicamentos a los a los jubilados del PAMI, bueno, lo que se paga o los que pueden pagar pagan precios como precios al público. La información dice que el aumento de precios de los medicamentos, que se hace en base a la inflación mensual, y por eso en los últimos tiempos no fueron tan exacerbados como en el año pasado, pero lo que sí sucedió en los últimos tiempos, para desgracia de jubilados y pensionados, es que se fue achicando la brecha entre el precio normal de venta al público y el diferenciado al PAMI. Hoy la diferencia entre ese precio diferenciado y el precio para cualquier persona en general está re chiquita, lo decía Vania Ilchuk, del Colegio de Farmacéuticos de Misiones, a la prensa ayer martes.
Bien de frente, a pesar de usted.
No sé si recuerdan, el PAMI tenía un precio diferenciado, sobre el cual se hacía el descuento de los medicamentos que ellos consumían. Hoy día la diferencia que hay entre ese precio diferenciado y el precio público de cualquier persona general que va a comprar un medicamento, está re chiquita la brecha, no hay tanta diferencia. Por eso cuando se encuentran con medicamentos que no le cubre el 100% y que tienen que pagar un porcentaje, ven que es alto ese importe, porque ya casi no hay diferencia entre el precio PAMI y el precio público. Se les hace oneroso también al abuelo, ¿no? Otra cuestión es que los sueldos siempre siguen manchados y no siguen con esa suba, porque si ya los medicamentos van subiendo a valor del IPC, como te digo, que es 2,2 o 1,8, dependiendo del mes, digamos, el sueldo no sube en esa proporción. Entonces, por eso también al estudiador le cuesta pagar un salario.
Bien, ahí escuchábamos a Vania Ilchuk, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Misiones.
Mándalo, dijo, está dicho, es mi decisión, no, toda mi gente.
Y va levantando temperatura el conflicto por la yerba mate. Productores presentaron denuncia contra Milei por no designar presidente del INIM. Sostienen que la falta de un nombramiento agrava la crisis del sector, impide la fijación de precios justos y deja al sector primario en la incertidumbre. Es un grupo de productores yerbatero nucleados en el Movimiento Agrario de Misiones y la Asociación de Productores Agrarios de la provincia presentaron la denuncia firmada por Hugo Sanz, Salvador Torres, Iván San, Jorge Kripsuk y Leonardo Geber o Geber, que se presentó en la Fiscalía de Oberá. Remarcaron en el escrito que el INIM, órgano clave para la regulación del mercado yerbatero, se encuentra sin liderazgo desde hace meses. Esto impide la fijación de precios justos y un adecuado control de la cadena productiva. La falta de un ordenamiento desde el gobierno nacional dejó a miles de productores en la incertidumbre, con costos crecientes y sin garantía de un precio mínimo para la producción. Insisto, denuncia penal contra el presidente Javier Milei desde Misiones.
Usted va a pagar y bien pagar a cada lágrima brotada.
Pero no es solamente una denuncia lo que está levantando los ánimos en el sector de los trabajadores, de los productores agrarios, productores de yerba mate en la provincia, en la zona de San Pedro, donde se mantiene de manera permanente un acampe al costado de la Ruta 14, se conformó la Asociación Productores Agrarios, que va a funcionar, ya está funcionando y lo hizo con ese propósito de estar bajo el paraguas de la CTA autónoma. Ayer charlábamos con César Fariña, ex secretario general de ATE Misiones y referente en la zona de San Pedro, que contaba, nos contaba cómo fue esa organización y por qué la organización. Escuchen bien esto, los productores de yerba mate piden estado presente. Se suma a todo lo que está pasando con el sector yerbatero, que es la constitución de la Asociación Productores Agrarios. Contame, por favor, cómo surge la idea y cuál es la motivación fundamental, además de los reclamos, por supuesto, para el sector.
Sí, bueno, los productores acá de San Pedro, que están en la lucha por el precio justo de la hoja verde, hace rato vienen peleando esa situación. Bueno, en un momento ellos, o sea, hasta hace unos días estaban como autoconvocados y es como que sentían que le faltaba representatividad y bueno, entonces estaban pensando buscar una herramienta y pensaron en la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma. Bueno, se comunicaron con algunos compañeros, con Javier Colobae, que es secretario general de ATE acá en San Pedro, bueno, conmigo, que soy parte de la conducción provincial de la CTA.
Sí.
Bueno, nos acercamos y ellos decidieron armar una asociación de productores y nuclearse dentro de la central, digamos, ¿no?
Bien.
Hoy, entonces hoy se denominan, son los mismos productores con los mismos reclamos, la única diferencia es que hoy son parte de la CTA, ¿no?
Bien, bien, nucleados entonces en CTA. Digo esto porque CTA además contempla como trabajadores pasibles de ser integrados, digamos, es lo que entiendo entonces.
Sí, nuestro estatuto prevé que puedan organizarse dentro de la central y bueno, así que estamos, nos pusimos al lado de ellos a acompañar su lucha y estamos todavía acá discutiendo la problemática del sector, ¿no?
Bien, ahí, en ese caso de que están discutiendo esa problemática, primero consultarte, bueno, esto significa que ya aquí la CTA de Misiones y la CTA Nacional incorpora a este sector agrario y están en este momento acampando, además, ¿han tenido la idea de hacer algún planteo a CTA para que, como organización a la que ya se integraron, accione de alguna manera a favor y haciendo algún pedido concreto a nivel nacional para el sector?
Sí, bueno, nosotros estamos discutiendo todas las posibilidades, ¿no es cierto? Por el momento, nosotros como central y como asociación que son parte, ellos ya hoy hicieron una actividad, el día de ayer hicieron una actividad, hicieron un corte de ruta a la tarde, hoy se definió en la asamblea una panfleteada sobre la Ruta 14, y bueno, se realizó bajo esa consigna.
Bien.
Nosotros estamos hablando con dirigentes provinciales y con dirigentes nacionales de la central para ver cómo encauzamos nuestra lucha, pueden ser nuestros reclamos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Si bien a nivel provincial existe una mesa donde los productores están discutiendo algunas cuestiones, el problema también se entiende que tiene que ver con lo que Nación ha definido como políticas para el área, ¿no? Uno de los reclamos que planteaban hoy en los panfletos que se entregaban, ellos decían, necesitamos un Estado presente.
Claro.
¿Por qué? Porque al desregularse el mercado, al ponerse el pequeño y mediano productor, negocien con los grandes molinos la concentración del producto, se produce una desigualdad absoluta.
Totalmente.
Donde el poderoso define por sobre el pequeño. Entonces, cuando ellos salieron a la ruta hoy y le comunicaban a la gente a través de su panfleto, un Estado presente, un Estado que regule el mercado, porque entienden que la desregulación, el libre mercado, solo favorece a los poderosos, ¿no?
No, sin lugar a dudas, y por eso lo interesante de que se puedan ir organizando, porque esto de ser autoconvocados solamente probablemente les quitara inclusive fuerzas, porque es cierto también que hay distintos sectores entre los productores que están haciendo el mismo reclamo, hay distintos sectores con miradas distintas respecto de a dónde hay que reclamar, a quién hay que reclamarle, si al gobierno nacional, si al gobierno provincial, y eso probablemente debilita el reclamo que se está haciendo. Me imagino yo que, por supuesto, la veo desde la ciudad, sin contar con probablemente elementos más finos para entenderlo. Ahora, ahí San Pedro es una localidad muy particular en este momento, desde que ocurrió este accidente donde perdió la vida el hijo de un productor. Digo, esto probablemente también, digamos, se los plante a los productores de algún otro lugar, me imagino. ¿Es así? ¿O sentís que eso está influyendo en la actitud que están teniendo los productores, teniendo en cuenta fundamentalmente que es una lucha que hasta nos puede costar vida muchas veces a los sectores populares?
Sí, por supuesto. Justamente hoy en la asamblea se discutía la posibilidad de hablar con las autoridades provinciales y plantearles que los ánimos están muy caldeados.
Ajá.
Sí, la situación es desesperante. Sí. Hay pequeños productores que hoy no tienen para mandar a los hijos a la escuela.
Claro.
Hay productores que no tienen para comer, sí, entre comillas, ¿no? Porque en la charla siempre alguna gallina hay, ¿no?
Pero
la situación es desesperante. Entonces, al profundizarse el conflicto, nosotros lo que tratamos de hacer es encauzar, encaminar y encontrar soluciones, pero en la medida que eso no ocurra, esto puede salirse de control. Entonces yo quiero mandar un mensaje tanto a las autoridades provinciales como nacionales de que de alguna manera intervengan, ¿no? Y los compañeros planteaban, vuelvo a reiterar esta situación, un Estado presente. No se puede dejar a un productor de 30, 20, 15 hectáreas a discutir con un molino o con la concentración de 5 molinos que son los que resuelven el precio, ¿no es cierto?
Claro.
Para ponerte en contexto, hoy el precio de producción es arriba de 300 pesos.
Sí.
Y los molinos estaban proponiendo pagar 200 pesos, 180.
Sí, una locura.
Incluso a 30, 60, 90 días.
Sí.
Entonces, esa desigualdad o esa propuesta realmente es una cachetada a la cara de los productores. Y después, sobre todo, cómo los ánimos se caldean, digamos, cuando en la asamblea se leen declaraciones como los pequeños productores que se dediquen a otras cosas.
Eso
también se decía, que se dediquen a otra cosa significa que dejen la chacra, que vendan, que haya concentración de tierra, y que esa gente vaya a engordar los cordones de pobreza de
las experiencia que ya hemos tenido en la década de los 90, digo, cuántos agricultores y sus familias se corrieron a las ciudades a engrosar, como decís vos, los cordones de pobreza, que finalmente tuvieron que rematar sus tierras, probablemente aquellos que finalmente terminaron haciendo forestación con especies foráneas, toda la historia que ya sabemos, ¿no? Ahora, hay una mesa yerbatera que conformó el gobierno provincial que se iba a reunir ayer y finalmente ayer no se reunió porque los industriales decidieron no participar, por lo menos por ahora, digo. Es más leña al fuego, me imagino.
Claro, el día de ayer estábamos en la asamblea con los productores en la ruta esperando la mesa que se iba a desarrollar.
Claro.
Y a la mañana nos enteramos que los molineros dijeron que no se iban a presentar porque directamente no tenían una propuesta.
Claro.
¿Sí? O sea, no tener una propuesta significa nosotros vamos a seguir sostenidos en el decreto del presidente Milei para pagar lo que querramos.
Claro.
Tenemos el poder y lo ejercemos.
Sí.
¿Sí? Donde un Estado totalmente ausente, porque cuando el Estado pone las reglas del juego, y el que no cumple las paga, o el que las hace las paga, en este caso, que no cumple las reglas establecidas, impuestas por el Estado, que es el que tiene el poder de mediar en este tipo de cosas entre poderosos y los débiles,
así es.
¿Sí? En este tipo de situación, yo digo, bueno, la situación es bastante compleja, complicada, ¿no? Y
todas esas cuestiones
se van discutiendo, ¿no es cierto?
Sí, sí, seguro que sí. Bueno, te quiero agradecer mucho esta comunicación, César, y bueno, están ahí en la CAMPE se mantiene las 24 horas, digo, no hay ningún momento que se levante durante el día. ¿Están haciendo cortes de rutas durante el día o solamente es el acampe?
Por la mesa esa.
Sí.
Los compañeros decidieron salir a la ruta y cortar.
Ajá.
Ayer a la tarde se produjo por corte de ruta 14,
uh-huh.
¿sí? Se levantaba cada media hora y volvía a cortar. Toda la tarde se trabajó ayer así.
Ajá.
En la protesta.
Ajá.
El día de hoy decidieron hacer una completada.
Sí.
¿Sí? Y bueno, y ahora a las 24 horas los compañeros están acampando a la vera de la
Bien.
Ruta, ¿no?
Bien.
Y lo que se resolvió en la asamblea que acaba de terminar es que mañana a las 5 nos vamos a reunir porque aparentemente
Bien.
Hay una propuesta de algunos sectores que serían buenos de analizar. Entonces lo que se va a hacer es dejar que corra mañana toda
Ajá.
la información y contar con toda la información bien establecida por esta propuesta que supuestamente recibió el gobierno. Y la analizaríamos a las 5 de la tarde para ver cómo continuar, ¿no?
Bien. Bueno, César, te agradezco muchísimo esta comunicación. Interesante la novedad esta del nucleamiento bajo el paraguas de la CTA de los productores yerbateros. Así que te agradezco mucho y estamos a disposición. Cualquier información, por favor, no hay ningún problema, házmela llegar, ¿eh?
Muy bien, Mariquita, muchísimas gracias. Sabemos de tu compromiso siempre con los más débiles. Y un saludo a toda tu audiencia.
Bueno, muchas siempre. Gracias. Hasta siempre. Chau, chau. Bueno, la charla era con César Fariña, ex secretario general de ATE, referente en la zona de San Pedro de los trabajadores estatales, que está organizando con los productores, que está ahí trabajando, acompañando a los productores que se constituyeron en la Asociación Productores Agrarios bajo el paraguas de la CTA Autónoma.
Toda la oscuridad. Usted se inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser.
Vinieron a dar explicaciones.
Pero digo, como le dirige la vista a cada secretario, deje que conteste el secretario que le va a contestar.
¿Cómo le vamos a preguntar a los representantes del Banco Central? Estamos frente a una operación de crédito público. Iba a venir el vicepresidente.
Usted no dice quién.
No me interrumpa.
No la interrumpo. Primero,
voy a formular la pregunta
usted no va a ser la que dice quién le va a contestar. Le va a contestar el secretario que le tiene que contestar.
Ah, ellos no hablan.
Sí, le va a contestar el secretario que corresponda.
¿Ustedes no vinieron
Gracias,
para contestar
continúe,
preguntas?
Diputada.
¿Ustedes no vinieron para contestar preguntas? Ahora, tampoco van a contestar para qué van a usar los dólares en cabeza del Banco Central. También se lo quiero preguntar, acá hay un director y un síndico del Banco Central. ¿Van a habilitar la intervención cambiaria? Otra pregunta, ¿van a eliminar el dólar blend? Otra pregunta, ¿van a una unificación cambiaria? Es imposible pedirle al Congreso de la Nación, inclusive si esto fuera una ley, que por cierto no lo es, que otorgue un cheque en blanco sin saber el destino, el uso de los fondos, sin tener en claro las características monetarias y cambiarias de la utilización de este dinero. Y ahora el FMI, ¿y después qué? Porque está claro que el FMI es hasta octubre. El FMI es hasta octubre. No nos vendan pescado podrido. Es hasta octubre. ¿Qué pasa en octubre? Las elecciones. ¿Y después qué pasa? Devalúan. ¿Y después qué pasa? ¿Por qué no les cuentan? No a nosotros, diputados nacionales, senadores y senadoras nacionales. ¿Por qué no cuentan al pueblo argentino qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las perspectivas macroeconómicas? Porque están a un año y medio y ya le están pidiendo plata al Fondo Monetario Internacional. Evidentemente el superávit fiscal no resolvía, chicos. La deuda pública externa. ¿Sube o se queda igual? No tomen por tontos al conjunto de los argentinos. Nos toman por tontos. Está claro que la deuda aumenta. Así que le pido que precise. ¿Es lo mismo? Yo quiero que acá me afirmen y que quede grabado en el YouTube. es lo mismo deberle al Banco Central que deberle al Fondo Monetario Internacional. Quiero que lo digan. Y quiero usar ese video para dar clase en la UBA, donde le doy clase a los pibes de primer año. Quiero que lo digan, gente con título. Digan, sí, diputada Julia Estrada, es lo mismo deberle al Banco Central que deberle al Fondo Monetario Internacional. Vamos. Porque si no se animan a decirlo es porque, evidentemente, algo de razón debo tener. ¿Es tan malo es el acuerdo que no se animan a traerlo? Porque acá estamos dispuestos a discutirlo, ¿eh? Pero acá no nos quieren mostrar nada. Ustedes no respondieron nada. ¿Tan malo es que no lo pueden contar?
6:43.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Bueno, y después de escuchar la intervención de la diputada nacional de Unión por la Patria, Julia Estrada, en la comisión que está tratando el tema de la deuda externa, la pretensión de tomar nueva deuda del gobierno nacional con el FMI, escuchábamos este tema fuertísimo, ¿no? Sálvese quien pueda, de Gaby Moreno.
Usted que inventó este estado, que inventó el inventado.
que comience la reunión bicameral de trámite legislativo en el Congreso de la Nación. Ahí senadores y diputados van a buscar un dictamen para que mañana en la sesión especial el Congreso apruebe, esto es lo que quiere sí. el oficialismo, el nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, ¿qué acaba de escribir el bloque de senadores de Unión por la Patria en una nota que va dirigida a Cristalina Georgieva? Atención con esto, porque la advertencia es muy concreta. Dice, sus directivos y funcionarios deberán hacerse cargo de las responsabilidades que se deriven del mismo. Está hablando del préstamo y dice, en virtud de ello queremos señalar que de continuar con este camino, es decir, endeudarse por decreto de necesidad y urgencia, que no respete la legalidad vigente, nuestra fuerza política, que tiene una importante representación otorgada por el pueblo argentino, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación, no reconocerá este acuerdo ni esta deuda, ni los compromisos contraídos por violar nuestra Constitución Nacional y las leyes vigentes.
Bueno, sí, efectivamente, el interbloque de senadores y senadoras de Unión por la Patria envió esa carta al Fondo Monetario Internacional para expresar su rechazo al DNU 179/25 que del presidente Javier Milei, que pretende tomar más deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Toda la oscuridad. Usted inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir gallo insistir en cantar agua nueva brotar?
Bueno, ya sé que muchos están esperando que le cuenten, están esperando que les cuente qué pasó, cómo fue. No había ningún anuncio previo, de repente ¡pac! Algunos se enteraron, otros todavía no, pero lo cierto es que finalmente yo les contaba ayer que estaban en Misiones los interventores del Partido Justicialista, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, que llegaron a la provincia de Misiones a tomar posesión de la intervención del justicialismo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya les estoy contando.
A pesar de usted.
Bueno, y finalmente llegaron los interventores del Partido Justicialista, dispuesto por Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Consejo Nacional Justicialista, intentaron tomar posesión en la sede del partido sobre la avenida López y Planes, a pocos metros de la avenida Lavalle, en nuestra ciudad, el histórico edificio que está en ese lugar, pero no hubo caso. Primero, a la mañana había una reunión prevista con el Frente Confluencia Popular entre los interventores y los referentes del Frente de Confluencia. La reunión que yo les había contado también a ustedes acá se suspendió finalmente porque estaban los interventores viendo de justamente allanar el camino para la toma de posesión. Pero si alguien se creyó que esto iba a ser fácil, bueno, vive en Narnia, diría yo, porque no olvidemos que el Partido Justicialista está aliado al Frente Renovador de la Concordia, hizo una alianza en el 2023 para ir con la boleta de presidentes de Sergio Massa y Agustín Rossi, es decir, la boleta de Unión por la Patria, y de esa alianza surgió la candidatura de, por ejemplo, Alberto Arrúa como diputado nacional. Bueno, resulta ser que el resultado después, ganada las elecciones Javier Milei, en la renovación, como hace siempre, lo sabemos todos, no es chiste, no es un cuento chino, lo hizo con el kirchnerismo, lo hizo con el macrismo, después se volvió a ver albertista y no tuvo ningún empacho en convertirse en mileísta cuando gana Javier Milei, al punto tal que ordena a todos los legisladores que ingresaron por la fuerza política como Innovación Federal voten las peores leyes probablemente de la historia de este país, el DNU 7023, la ley bases, bueno, los vetos al financiamiento universitario, veto a la movilidad jubilatoria. Todo esto desató una discusión en el seno del PJ, o por lo menos sí, en el seno del PJ, porque congresales del Partido Justicialista también cuestionan duramente la actitud de Alberto Arrúa de votarle todo a Javier Milei a espaldas de la decisión del conjunto de los afiliados del Partido Justicialista. Pero bueno, todo esto derivó en un pedido de, apenas asumió Cristina Fernández de Kirchner la conducción del PJ Nacional, derivó en un pedido de intervención del PJ, un pedido que formalmente lo presentó Gonzalo Lalo Costa Arguibel de Convergencia Justicialista. Se hicieron un montón de especulaciones alrededor de esa intervención, que si se iba a realizar, si no se iba a realizar, si... Bueno, finalmente, ahora en febrero, se anunció, después de una reunión del Consejo Nacional del PJ, que se intervenía el PJ de las provincias de Salta y de Misiones. La verdad que cayó como una sorpresa, nadie se lo esperaba, y así es como finalmente se designan a Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez como interventores. Hecho todo este preludio, los interventores cayeron, si no ayer, estos días anteriores, a la provincia de Misiones. Se encontraron con un partido justicialista que está totalmente cerrado a la posibilidad de reconocer a la intervención. De hecho, todo indica que han apelado la decisión de la jueza María Romilda de Cubría, María Romilda Cervini, ya está, ahí es, hasta ahí es, ratificó, digamos, la jueza federal la intervención, ese papel se mandó a las autoridades del PJ local diciendo que María Cervini ratificaba la decisión que había tomado el Partido Justicialista Nacional, pero desde acá se les contestó que se va a judicializar la situación y todo indica que así fue, porque finalmente ante la imposibilidad, primero, del ingreso de los interventores a la sede partidaria, estuvieron ayer por la tarde más de 3 horas frente al Partido Justicialista el apoderado de la intervención, los interventores nombraron un apoderado, un abogado local como apoderado de los interventores, Roberto Fernández Meire, que estuvo frente al PJ. Se sabe que también la exdiputada Cristina Brites andaba por los alrededores, teléfono en mano, sin parar de hablar en la esquina del PJ. Cosa que algunos me decían, pero escúchame, pero si ella no es del Partido Justicialista, ella es presidenta del Partido de la Victoria. Ah, bueno, no sé. Ahí estaba, como dato, también estaba por las inmediaciones Gonzalo Lalo Costa Arguibel, de Convergencia Justicialista. Lo cierto es que el apoderado de los interventores dialogó en la vereda con el apoderado del PJ, porque estoy hablando de el abogado es Cornuta, Martín Cornuta, que a pedido de, por supuesto, de las autoridades que han decidido todavía no reconocer la intervención, dialogando con el abogado de los interventores, intentando alguna salida lo más diplomática posible, pero bueno, esto finalmente no ocurrió porque cuando en algún momento el abogado del mismo Partido Justicialista, Martín Cornuta, intentó ingresar a la sede partidaria con el abogado de la intervención, Roberto Fernández Meire, un militante, uno o varios militantes que responden a Alberto Arruda, le cerraron la puerta, le dijeron acá no pasan. Ni el apoderado del PJ, ni el apoderado de los interventores. El argumento era, no, vos nos dijiste que acá ibas a entrar solo y ahora querés entrar con este hombre que van a querer tomar el partido. Bueno, te potía ahí frente al PJ al punto tal de que había policías, agentes de la policía de la provincia, instalados ahí frente a la sede del partido, temiendo que pudiera ocurrir algún incidente más grave. La cosa estuvo tensa, pero incidentes mayores no hubo, primero porque los que se arrogan ser todavía conducción del PJ evidentemente no tienen la fuerza suficiente como para llevar un grupo de militantes fuerte para manifestarse, tampoco del otro lado parece que había demasiada militancia para acompañar a los interventores. Finalmente, después de varias horas de tensión, se disolvió la intentona de asumir en el PJ local y el tema se derivó al 30 de marzo, donde en una audiencia en la Justicia Federal de Posadas, donde ya están convocados los representantes de ambas partes, se va a dirimir qué finalmente pasa. ¿Qué dijo el abogado de las autoridades del PJ que no admiten la intervención? Si en esa audiencia la justicia dispone que se entregue el partido, así se hará, dijo el abogado Cornuta. Los apoderados de la intervención del PJ finalmente anunciaron, después de esa ida y vuelta, que van a denunciar penalmente al diputado Alberto Arrúa. Miren todas las vueltas que está dando esto, decíamos que a casi un mes de disponerse la intervención del PJ, Gustavo Arrieta, Máximo Rodríguez y Gana Posadas no pueden asumir en la sede del PJ. Otra de las versiones decía que la intervención solicitó a los apoderados legales que en el transcurso del martes se hagan de los bienes del PJ y a partir de la entrega de las llaves de la sede y de otros elementos que corresponden al partido local, cosa que no ocurrió como les decíamos, y denunciaron entonces en consecuencia haber recibido amedrentamientos por parte de militantes de la gestión intervenida que encabezan Miriam Comparín y Alberto Arrúa. Apoderado además de apoderado del PJ, además de diputado nacional. Los interventores cuestionaron la presencia de policías de la provincia dentro de la sede que les impidieron el acceso, a pesar de contar con la ratificación de la medida de intervención por parte de la jueza María Cervini. Esto lo dijo el abogado de la intervención, Fernández Meire, en conferencia de prensa en la sede del gremio ESMATA, ayer por la noche ya, El abogado del justicialismo nacional confirmó que el juez federal del Dorado, Miguel Ángel Guerrero, firmó la providencia para que la intervención se haga de las cuentas del PJ en el Banco Nación. Además, presentaron un escrito judicial con un acta de constatación con firma de escribano, donde se relató el impedimento de ingreso a la sede. Fueron personas no identificadas que dijeron ser de seguridad del edificio, además de policía uniformada con base permanente en la sede del partido, lo que nos pareció atípico en estos años de militancia. Yo quiero decir que la policía no está permanentemente dentro ahí en el PJ, quienes militamos y en algunos momentos hemos pasado por ahí para alguna cuestión de militancia, no lo digo yo como porque no soy el PJ, pero esto es una situación que se dio ayer, o por lo menos se debe dar en estos días en virtud de este tema de la intervención y la resistencia que hay de las autoridades intervenidas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Esto es lo que informó el apoderado de la intervención. Por otra parte, los mismos interventores Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez dieron esta conferencia de prensa en ESMATA. Dijeron, el voto de los diputados misioneros en el Congreso Nacional pone colorada hasta a Lilia Lemoine, dijeron, ironizaron los interventores. Se reunieron Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez en la sede del ESMATA, dieron una conferencia de prensa, estuvieron acompañados por las exdiputadas nacionales del peronismo Liliana Irrazábal y Cristina Brites. Insisto con esto de Brites, de que no es del PJ, no estoy entendiendo ahí cuál es el rol de Cristina Brites, que no es del PJ, pero bueno, sabrán los afiliados al PJ cuál es su rol. Pero lo cierto es que los apoderados legales, además de dirigentes y militantes, estuvieron en esa conferencia de prensa. En primer lugar, ratificaron la intervención, hecho que aclaró numerosos rumores que habían surgido en los últimos días con la demora en la llegada de ambos a cumplir la orden del PJ Nacional. Después apuntaron directamente a los diputados nacionales Alberto Arrúa, saliente apoderado del PJ Misiones y electo por el Frente Renovador en alianza con el peronismo. También cuestionaron a los renovadores Yamila Ruiz, Carlos Fernández y Daniel Bansic, y a los senadores Sonia Rojas de CUT y Carlos Arce. Los acusaron de traicionar el mandato popular y de percibirse peronistas, pero no demostraron las votaciones en el Congreso, las que repasaron en las más trascendentes, ese acompañamiento, esas votaciones en el Congreso. Las más trascendentes es haber votado a favor de la ley bases, el paquete fiscal y hasta haber votado ficha limpia. Arrieta aseguró que el 8 de junio en las elecciones a diputados provinciales y a concejales en 10 municipios habrá representación del PJ. Ojo con esto, porque sí, todavía no hay una definición. En principio, mañana se tienen que inscribir en el Tribunal Electoral los frentes, alianzas y los partidos políticos que van a participar el 8 de junio. Si todavía no pudieron tomar posesión de la intervención, habrá que ver qué pasa con eso, porque hasta acá las autoridades intervenidas firmaron acuerdo con el Frente Renovador de la Concordia. De hecho, cuentan con todo el acompañamiento y el aparato de la renovación para confrontar con esta intervención, claramente hay que decirlo también, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que los interventores dijeron que en las elecciones provinciales va a haber representación del PJ. Lamentaron que Misiones sea el único lugar donde no hay concejales ni diputados del justicialismo. Sin embargo, no dijo si será con lista propia o en alianza con algún sector, como puede ser el PAIS. Atención, acá se mezcla todo, porque hasta donde nosotros escuchamos este fin de semana, Cacho Bárbaro públicamente dijo que él va a formar el Frente Popular Agrario y Social y no quiere saber nada de alianzas con Cristina Brites ni con Martín Sereno. Y acá en este sector del PJ, que está en el tema de la intervención, está Cristina Brites. Bueno, fíjense, ¿no? Qué triste, qué lamentable, teniendo en cuenta la ferocidad de la crisis que estamos viviendo y la mediocridad de la dirigencia, que está ahí viendo con quién se junta, con quién no, pero fundamentalmente aquellos que tuvieron mayor responsabilidad. Hablo de la provincia de Misiones concretamente, aquellos que tuvieron mayor responsabilidad en la desintegración de el proyecto nacional y popular en la provincia de Misiones, al punto de que en el 2023 no se autorizó la conformación de Unión por la Patria en la provincia, y de hecho este interventor Arrieta, dicen que fue quien operó para que la boleta de Unión por la Patria del presidente y vice vaya con la boleta de la renovación y no se conforme Unión por la Patria en Misiones. Dato a tener en cuenta también, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que dicen que van a haber representantes del PJ en las elecciones. No dijo si será con lista propia o en alianza con algún sector, como puede ser el PAIS. Y por otra parte les digo, también otro sector es este sector Confluencia, con quien se iba a reunir ayer a la mañana, se iban a reunir los interventores en la sede de Unidad Popular y la reunión finalmente no salió, seguramente por todo esto que derivó en lo que les estuve contando, de la imposibilidad de acceder a la sede del PJ por la tarde los interventores. Bueno, Arrieta llamó a todos los legisladores nacionales a que reflexionen, porque en campaña repartieron la boleta que representaba una serie de políticas públicas y hoy están votando lo contrario. Sería una extraordinaria oportunidad para empezar una nueva etapa en ese voto que tiene que ver con un nuevo endeudamiento por el DNU del acuerdo con el FMI que se tratará en diputados. No vuelvan a traicionar el mandato popular de la provincia de Misiones por beneficiar algún interés particular. Conclusiones, me da la impresión de que efectivamente la intervención hasta donde se vio ayer en esta cuestión y por la actitud que tienen las autoridades del PJ intervenidos de no moverse del Frente Renovador de la Concordia, me da la impresión de que la intervención efectivamente va a operar en función de romper la alianza del PJ con la Renovación. Nadie puede firmar nada hasta ahora, pero hoy parece que apunta a eso, a romper esa alianza, esa dependencia del PJ del Frente Renovador de la Concordia, lo cual para la Renovación y sobre todo para el conductor no es un chiste, porque se han jactado de tenerse, primero que el Frente Renovador de la Concordia está conformado por 800 partidos, el 90% de esos partidos sellos, vacíos, uno nunca sabe ni se entera qué hacen o qué dejan de hacer, son sellos que se prestan para esa conformación de un supuesto gran frente, pero ese supuesto gran frente tiene, además del Partido de la Concordia, al PJ como un aliado que de alguna manera lo fortalece. Y ante la debilidad de la Renovación de este tiempo, demostrada por las manifestaciones que tienen como origen de la crisis las políticas nacionales, generalmente las protestas que han ocurrido este año en la provincia de Misiones, el año pasado los docentes, los policías, los productores yerbateros responsabilizan más a la provincia, al gobierno provincial que a la nación, teniendo en cuenta que en Misiones el 56% votó por Javier Milei y les costará admitir que junto con los votos de la Renovación, Javier Milei está destruyendo el aparato productivo y todos los que ya sabemos en nuestro país. Esta es la situación en el PJ Misionero, señoras y señores, un panorama así, por arribita y con los elementos que hemos juntado entre ayer y hoy para contarles lo que ha pasado, esta novela continuará seguramente.
Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía.
Bueno, me voy, señoras y señores. Me encuentro con todos ustedes a las 12 del mediodía en la segunda edición del Contala Como Quieras de este año. Tengan ustedes una buena mañana. Nos estamos encontrando seguramente con muchos de ustedes que están bien dormilones, porque como hoy es asueto, muchos estarán durmiendo todavía. Pero a los que no están durmiendo y encendieron la radio, como Dolores, por ejemplo, que tempranito ya me dijo buen día, nos encontramos en la plaza en un rato nada más. Hasta el mediodía, y vos ya sabes, contala como quieras.